Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes primero de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo integrado en la tarde de hoy en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés. La producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener informaciones de primera mano en el espacio sobre lo que está ocurriendo con algunos organizadores del archipiélago de la marcha del 15N a lo largo y ancho del territorio nacional. No se lo pierda la segunda parte del espacio, vamos a tener información actualizada de la situación de los activistas, los hermanos de San Antonio de los Baños, de San José de las Lajas, allá en la provincia de Mayabeque. Nos estamos refiriendo a Nadir y Jorge Martín Perdomo. Recibieron visita de sus padres el pasado jueves, detalle de la situación y los maltratos que están recibiendo en esta prisión de Quibicán. También ya fueron entregados la petición fiscal en contra de el santaclareño, pues activista también ahí en la ciudad de Santa Clara, que como todos sabemos estaba en huelga de hambre desde hace algunos días y el viernes pues ya, según su hermana Roxana García Lorenzo, pues habíamos dicho que dejaba la huelga de hambre. Bueno, pues aparentemente la petición fiscal Andy García Lorenzo le están pidiendo 7 años de privación de libertad. Todo eso en nuestro espacio. El miércoles es el juicio también sobre con la dama de blanco, Cici Abascal, ahí en Matanzas. Todo esto lo tendremos en el espacio. En cuanto al panorama informativo, decomisos, multas y amenazas continúan de cara al 15 de noviembre a lo largo y ancho del territorio nacional. Detienen al periodista Héctor Valdés Cocho mientras cubría la celebración de Halloween en La Habana. Prisionero político Virgilio Mantilla lleva este lunes 12 días en huelga de hambre y aislado en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey. Y hay dengue en toda Cuba, advierte el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y dice que tienen un plan para contrarrestar la situación epidémica del dengue a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos ya, por la importancia del tema, con nuestro primer invitado. Tenemos en línea telefónica desde Santa Clara, Cuba, a la emprendedora, cuentapropista y también promotora ahí en Santa Clara de la marcha auspiciada por el archipiélago, Saily González Velázquez. Saily, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás, por darme este espacito en tu programa.
Bueno, como no, las gracias a ti, un placer. Te prometemos que no será el último. Saily, ¿cómo andan las cosas? Tú en los últimos días, bueno, tú siempre estás muy activa en redes sociales, pero en los últimos días has estado poniendo ejemplos bien concretos de la situación que están enfrentando ustedes, los promotores de archipiélago, de cara al 15N. Esto sumado a la campaña de medios de comunicación oficialista que tienen todo el aparato propagandístico en favor del régimen, pues atacándolo en diarios nacionales, en espacios de mesa redonda, en programas televisivos, pero también hay represión en las diferentes localidades. En el caso tuyo, en Santa Clara, ¿cuál es la situación específicamente que tú estás enfrentando?
Bueno, en mi caso, Tomás, muchísimas gracias, agradezco que me des la oportunidad de contarlo. Si bien hasta el momento habían sido ataques fundamentalmente en redes sociales y por supuesto por los medios propagandísticos de el servicio del Partido Comunista de Cuba, por supuesto, pues últimamente ya han tomado otras medidas. Por ejemplo, todos saben que yo cerré mi café Amarillo B&B hace una semana y algo, precisamente para evitar los hostigamientos hacia mis trabajadores y también porque acá en Cuba la mayoría de las cosas que compramos es es ilegal. Bueno, ellos precisamente en eso han estado citando a mis trabajadores, a tres de ellos tengo noticias hasta el momento, los han estado citando al primero, que citaron, tuvo un interrogatorio de 6 horas, sobre todo tratando de enjuiciarme o enjuiciarlos a ellos con el tema de una supuesta harina sacada de una panadería. Esto es muy preocupante. A mí realmente no me preocupa, por supuesto, porque yo no tuve vínculo nunca con ninguna panadería de esas ni nada por el estilo, pero sí a estos muchachos es muy probable que bajo coacción pues los hayan hecho declarar eso con el fin de enjuiciarme, cosa que no procede porque ya estoy informada, pero que sí es peligroso para ellos. O sea, precisamente lo que yo temía que esta campaña de hostigamiento contra los trabajadores de Amarillo B&B un poco como para aislarme, para dejarlos solo, que han sido las tácticas que ellos siempre han usado con los opositores acá en Cuba, pues se está haciendo realidad. O sea, mis temores se han hecho realidad en este sentido. Hasta el momento sé que uno de ellos pues ha salido totalmente limpio porque dijo la verdad. O sea, no sé qué yo voy a comprar en panaderías, yo jamás he ido ahí, nosotros comprábamos por los grupos de compraventa de Rebolico, pero hay dos de ellos que sí han tenido interrogatorios más largos y que me preocupa su situación porque además ellos no han querido pues comentarme nada, tal vez por miedo, y yo por supuesto no puedo ya en estos momentos pues comunicarme con ellos porque eso sí podría ser un delito, ¿no? Que yo les dijera lo que tienen que decir o algo así, cosa que no tengo por qué hacer porque aquí cada cual sabe la verdad. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ayer, qué curioso, antenoche, pues alguien pintó la pared de mi vecino con un cartel que decía 15N, mi casa 15N, algo así. Y ayer como a las 4 de la tarde pues salió un video donde supuestamente ellos intentaban inculparme. Se hicieron un montaje de una persona en tacones, sale supuestamente desde la puerta de mi negocio, que queda en Santa Clara, en la calle Lorda número 58 entre Boulevard y Martí, no saliendo de la casa, pero sí moviéndose desde la puerta de mi negocio hasta el frente, pintando en la pared del vecino del frente este cartel y regresando supuestamente para la puerta. Por supuesto, ni abrió la puerta ni nada, porque es un montaje, es una persona que por supuesto no soy yo. Y ese video ellos lo estuvieron divulgando en las redes sociales un poco como para crear una matriz de opinión sobre mí, supongo, sobre que yo soy una delincuente, esto que ellos han hecho siempre, ¿no? Y nada, es lamentable, por supuesto, enseguida hablé con mi vecino, él está totalmente consciente de que para nada yo hice eso. Incluso los peritos que fueron a ver esto, a analizar este hecho, pues le sugirieron que había sido ella por unas diferencias que nosotros tuvimos hace unos años, cosa que por supuesto ellos negaron y dijeron no, ella no, por supuesto que ella no va a ser. Pero esto es lo que ellos están haciendo, o sea, creando como un estado de opinión sobre que Stiley es una delincuente, Stiley comete ilegalidades, todas estas cosas. El apoyo que estoy recibiendo por parte de la ciudadanía, sí, por supuesto, es masivo, es tremendo. Yo hice una directa ayer para contar esto en Facebook y tiene, pues, es una de las que más reproducciones ha tenido. Esa es la única forma que tenemos de defendernos. Entonces, esto es lo que está pasando en mi caso, además de que también estoy recibiendo amenazas ya directas vía Messenger, sobre todo.
Ahora, Stiley, un país que está en ruinas, que está en la miseria absoluta porque el gobierno lo ha llevado a eso, con tantas necesidades económicas que hay, como gastan recursos esta gente, buscando donde no hay, están ahora tratando de, imagínate tú, cuánto hay que pagar en salario a todos esos investigadores del Ministerio del Interior que están tratando de inventar un expediente sobre Stiley González para ver cómo inventan y la sacan de circulación, porque tú todo lo estás haciendo inteligentemente dentro de la regla. Horas, días enteros vigilando, trabajando. ¿No sería más factible que se dedicaran a hacer otras cosas más viables para la nación cubana?
Sembrar papa, por ejemplo.
Exacto,
digo yo.
Exacto.
¿Qué sería? No, yo también lo he pensado. Digo, es lamentable que se gasten los recursos para esta gente, pero que además ellos son los que reciben estas javitas que el pueblo no recibe, por ejemplo, un paquete de pollo, un pomo de aceite, porque esas son las prebendas que reciben realmente, además de su salario, que es mísero, como el de la mayoría de los cubanos, por supuesto. Por esto es por lo que ellos están trabajando fundamentalmente, porque en una crisis como la que estamos, pues ellos, que son los más improductivos y que son los que están trabajando incluso para propagar noticias falsas, lamentablemente son los que más prebendas están recibiendo, o sea, los que más se están aprovechando de este socialismo que defienden, por supuesto.
Ahora, Sally, hay otra cosa. Yo recuerdo allá en mi natal Camagüey, era muy joven, era un teenager yo, cuando el Mariel, como con una facilidad tremenda, el oficialismo logró la complicidad para todas estas tropas paramilitares arengando y dando alto repudio, mirando lo que está pasando con tus empleados, con tus vecinos, el juego del dominó ha cambiado. Ya no es muy fácil lograr el compromiso de la seguridad del Estado a pesar de las presiones de que vecinos y residentes se presten a las injurias, al chantaje, al invento. Cada vez son menos las personas que se prestan a esto, y esto es un síntoma bastante encomiable, diría yo, de cara al futuro de Cuba.
Exactamente, Tomás. Lo que comenzaron los muchachos en el acuartelamiento de San Isidro el año pasado, a principios de noviembre del año pasado precisamente, ha sido una bola de nieve. O sea, ha sido algo que se ha hecho más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta lograr, aun cuando ellos intentaron desvirtuar a opositores como Luis Manuel Otero Alcántara, Maestro Sorbo y Diana Hernández, también gente súper admirable. Es algo que, como han ampliado tanto, es algo, es una idea que yo siempre manejo. Como ellos han ampliado, ellos mismos han dedicado a ampliar el radio de represión, el radio de las personas a las que van a hostigar, pues cada vez más personas, o sea, más familiares, más amigos se dan cuenta, y más personas alrededor de uno se dan cuenta de que vivimos en una dictadura. O sea, ahora mismo, tratar con Saile y tratar a Saile así, están enfrentándose, en mi caso particular, y también, por ejemplo, en el caso de Junior y en el caso de otros activistas del Chipielau, no se están enfrentando con personas aisladas que no tienen un trabajo previo ni nada por el estilo. Yo, antes de tener este discurso frontal, opositor, pues tenía una vida y tenía un prestigio como emprendedora. Casualmente anoche fui a una heladería local de acá y el dueño subió precisamente para saludarme. Eso, aunque él no me diga patria y vida, es una muestra de apoyo, es una muestra de que sabemos que lo que están diciendo es mentira. Ya no pueden difamar sobre nosotros y que las personas se lo crean, porque lo han ampliado demasiado y son muchas de las personas alrededor que ya nos conocen y que se va regando la voz. O sea, mientras a más personas hostiguen, ellos.
Bueno, Saile, estamos a 2 semanas del 15N. ¿Cómo andan los preparativos en Santa Clara? ¿Habrá o no habrá marcha? Hemos estado hablando de este espacio con Junior, hemos estado hablando con Darien Columbí Santiago de Cuba. La expectativa de ustedes del archipiélago es que esta convocatoria humanista, civilista, pacífica, debe ocurrir a pesar de los pesares y de toda la complicidad y el aparato que ha montado la policía política en complicidad con el gobierno. ¿Cómo andan los preparativos ahí en Santa Clara?
Bueno, acá en Santa Clara específicamente, Tomás, es lo mismo. O sea, nosotros mantenemos la misma idea que se mantiene desde Archipiélago a nivel nacional. Igual estamos manteniéndonos observando, viendo sobre todo los temores de la gente, tal vez que es lo más propicio, porque ya se sabe que el 15, o sea, no va a ser solo el 15, va a ser toda una jornada, y con una jornada no me refiero a 24 horas, sino me refiero a acciones que hoy mismo estábamos preparando, aún no terminamos de ponernos de acuerdo, pero ya esto va a salir en las horas de la tarde precisamente, y además es el tema que voy a tocar hoy en esta maratón que estoy haciendo en Telegram, que se llama así, Maratón por el 15N, en mi canal Amarillo y Medio. Por allá estamos haciendo chat de voz con muchachos de toda Cuba, pero fundamentalmente con personas que van a salir el 15 de noviembre, y entonces tenemos estas iniciativas que pueden ser, si no nos dejan llegar en Santa Clara, el Parque de los Mártires en el Ferrocarril, pues no pasa nada, haremos otras iniciativas, o sea, llevaremos a cabo otras iniciativas, pero no va a ser solo el 15 de noviembre.
Se le ha puesto duro al gobierno, Saile, porque ya el 15N, yo siempre lo digo en este espacio, ya es un éxito por el poder de convocatoria que ha tenido y cómo ha pegado tanto nacional como internacionalmente. Los cubanos masivamente de Cuba se unen a la convocatoria, independientemente que muchos de ellos no asuman el riesgo de expresarlo públicamente. Y a nivel internacional, cada vez son más gobiernos e instituciones prestigiosísimas. Esto es un boomerang para el gobierno de Cuba, Saile.
Evidentemente, vimos también la semana pasada cómo desde la Unión Europea se estaba solicitando pues que tuviéramos como asesores, personas que estuvieran mirando, no asesores, perdón, observadores con respecto a la marcha del 15 de noviembre. Incluso se sugirió protección en varias provincias de Cuba, incluyendo Villa Clara, que es muy bueno, porque simplemente significa que el mundo está mirando, y que el mundo esté mirando hace que la represión tenga que ser menor. Porque realmente sabemos que el régimen, o sea, se sirve del mundo, se sirve de los países de Europa, por ejemplo, para poder llevar a cabo sus negocios sucios, que es lo único que les importa a ellos, porque ya sabemos, a ellos no les importa socialismo ni nada de eso. A ellos no les interesa, a ellos no les interesa que el pueblo tenga bienestar ni nada por el estilo, porque se ha demostrado más, en en los últimos años. Entonces, esto es una protección que nosotros tenemos porque a ellos no les conviene en lo absoluto pues ponerse en malas con el mundo. Y yo soy optimista, se están preparando, nos quedan 15 días, pero no, se están preparando, seguimos creando, seguimos llevando a cabo iniciativas, desarrollándolas, todos los días nos reunimos, ¿qué más podemos hacer para que el 15N siga en los ojos del mundo?
Sally, seguiremos en contacto contigo en los próximos días. Un abrazo a la distancia y gracias por estar contigo. Sally González Velázquez, organizadora de la protesta del 15N ahí en Santa Clara. Vámonos a la vecina provincia de Cienfuegos, el contacto con el periodista independiente, Alejandro Turballares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, el viernes en el diario Granma, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, por cierto, que fue funcionario también de Salud Pública en Santa Clara, participó ahí del gobierno de Díaz-Canel cuando fue primer secretario del partido en Villa Clara. Bueno, pues ahora es el ministro de Salud Pública. Él reconoció que hay dengue en toda Cuba. Dice que lo atribuye a la época del año, que es septiembre, octubre, noviembre, y que aunque no se han tomado las medidas aún pertinentes, cree que hay los recursos y que ya se está trabajando para darle la atención requerida al dengue. ¿Cuál es la situación del dengue, Alejandro? De cara a que el 15 de noviembre el turismo, han desaparecido los números del COVID, pero se disparan supuestamente los números del dengue. Y sospechosamente hay algunas sintomatologías comunes entre el dengue y el COVID. Me gustaría conocer de ti cómo anda en Cienfuegos la campaña antivectorial, las fumigaciones, porque en otras provincias los cubanos dicen que viento en popa, que muchas de estas cosas han desaparecido ya por algún tiempo.
Sí, gracias. Oye, lo primero es que es muy contradictorio lo que dicen estos funcionarios, que constantemente están siendo desmentidos por la propia realidad, por el propio contexto. Es muy significativo que ante el alza que han debido reconocer de presuntamente dengue, no hayan activado estas campañas que por décadas acompañaron a las comunidades cubanas cada vez que se hablaba de la aparición de focos de mosquito y con ello los contagios. Yo ayer hablaba casualmente con un amigo que es de Matanzas y él recordaba que por esta época del año usaban avionetas para fumigar toda esta área de la Siena de Zapata, toda esta área de Girón, que como tú sabes es un área pantanosa y por lo tanto es proclive a la reproducción de los mosquitos. Y este año ni siquiera han hecho una aproximación a algún tipo de medida para tratar de disminuir la cantidad de insectos. Eso nos da dos posibles lecturas. Una, que es que no tienen los recursos para hacerlo. Y la otra posible lectura es que realmente no hay presencia de dengue, que lo que sigue habiendo es los contagios por COVID y que se quieren enmascarar estos contagios de cara a la entrada del turismo con la leyenda de que eso que es dengue, que no es COVID. No sé, es que con ellos se puede esperar cualquier cosa.
Alejandro, las campañas estas pesquisadas y eso por barrio, eso ha menguado bastante.
No, eso hace más de un año que yo no lo veo. Había que reconocer que en el pasado, al menos, la presencia de estos inspectores en los hogares era bastante frecuente. Hace casi dos años que yo no veo que se hayan activado estas brigadas y yo diría que en estos momentos está en punto muerto.
Gracias, Alejandro Turballares en Cienfuegos. Vamos a ver si establecemos la comunicación en Guantánamo antes de finalizar en Camagüey nuestra primera parte para tener reacciones de estos lugares también sobre esta situación del dengue, que parece ser que es bastante complicada. Según dijo el ministro también en su intervención en Granma, en el diario oficialista Granma, pues los territorios más complicados con el tema es Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Holguín, Ciudad de Ávila y Villa Clara. Vamos a ver si logramos el contacto ahí en el territorio guantanamero con el periodista Anderlai Guerra Blanco, que aparentemente lo tenemos en línea telefónica allá, desde lo más oriental del territorio nacional, el destacado periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preguntarte cómo andan las cosas, porque en entrevista con el diario oficialista Granma, que todo lo dice y todo lo cree, pues el ministro José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, dijo que hay dengue. endémico en todo el territorio nacional. Desaparecieron los números del COVID, pero ahora el tema es el dengue. ¿Cómo anda supuestamente el dengue en Guantánamo y qué están haciendo las autoridades?
Bueno, el dengue en la ciudad de Guantánamo es un tema que ha sido constante. Estuvo, como aquel que dice, opacada con el tema de la COVID-19, pero eso es algo endémico por la situación que tiene la gente. En el caso de Guantánamo, muchas zonas de la ciudad de Guantánamo que son basureros, ¿me entiende? Entonces, eso es una situación que se ha mantenido siempre. Bajan los números, suben, pero siempre ha estado presente.
Anderlei, y las famosas campañas de pesquisaje, fumigación, me dicen que eso se fue a Bolines Papalote.
Bueno, ahora en esto, en hace más o menos, yo vivo en la ciudad, en la zona sur de la ciudad, como siempre he dicho, una zona que es uno de los focos mayores de la ciudad. Ahora ha estado la presencia de los fumigadores, ¿no? Estos famosos fumigadores que al final ya la población no cree en ese trabajo porque al final fumigan y fumigan, pero si no se ataca la raíz del problema, la situación sencillamente nunca va a desaparecer.
Gracias, Anderlei Guerra Blanco, ahí en el territorio de Gran Montino. Vamos a ver si terminamos en Camagüey, en el territorio de Gran Montino, con Enrique Bartolomé Cámbara Díaz. No tenemos a Bartolomé, no está. Bueno, vámonos, entonces concluimos de esta manera nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a Cuba al Día, este lunes, el primero de noviembre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Tomás Areaga y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Nos vamos ahora directamente a San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, y tenemos el contacto con Marta Perdomo, madre de estos dos jóvenes cubanos, Javier y Jorge Martín Perdomo. Marta, el jueves pasado, tengo entendido, fue su primera visita, que ve a sus hijos de que está preso. Fue la primera visita, ¿no?
Sí, fue la primera visita, fue la primera vez que lo vi en 103 días que se lo habían llevado a mis hijos presos.
¿Fue en la prisión de máxima seguridad de Quibicán?
De Quibicán.
Bien, ¿en qué condiciones? He visto algunos comentarios de sus familiares en redes sociales. ¿En qué condiciones vio usted a sus hijos, Nadir y Jorge, en la prisión luego de casi tres meses?
Bueno, fue algo impactante para mí. Primero que todo, ver a esos muchachos vestidos de una ropa que jamás pensé que se la iban a poner, una ropa grande. Pero sus ojos no eran los mismos. Ya ves, fue lo más que vi. Principalmente los de los brillitos. No eran los mismos ojos que tenían. No eran los mismos ojos que tenían, ya ven, los mismos ojos que yo dejé aquí en mi casa. Cuando ellos estaban aquí, eran unos ojos de tristeza, unos ojos de dolor, unos ojos que jamás pensé que mi hijo podría tener.
¿Ninguno de sus dos hijos tiene antecedentes penales, Marta?
¿Qué va? Mis hijos, ninguno de los dos. Mis hijos son niños como, no sé si usted es cubano. Como
¿cómo lo voy a ser cubano? Yo nací en Camagüey, Cuba, hasta que me fui de Cuba en el 85. Mire, la cara de sus hijos no engaña, son muchachos de primera.
Claro, yo digo como si fueran niños bitongos. Ya usted me entiende lo que quiere decir esa palabra. Chiquillos criados aquí en el amor de una casa.
La otra cuestión, físicamente, ¿cómo los vio?
Muy flaco, mayor principalmente, que es el de masa muscular más fuerte. Él estaba muy flaco, muy flaco, muy flaco, muy flaco, porque él luchaba y estaba adaptado a comer comidita buena, ¿ya ves? Y él siempre, de cuando estaba en el pre, de cuando estaba en la universidad, era a base de lo que nosotros le podíamos enviar, mandarle y darle dinero para que comprara en la calle, porque no puede con la comida, no puede. Es una cosa que es una persona muy escrupulosa, muy escrupulosa. Entonces, pero la tristeza más grande fue mirar aquellos ojos aguados de rabia de ver la justicia tan grande que se está cometiendo.
Marta, hay algo que se ha dicho, han dicho sus sobrinas, han hecho una denuncia acá desde North Carolina, donde viven, y han dicho que continuarán en vigilia. ¿Está su familia, Marta, y me gustaría que usted me rectifique si esto es verdad, si es cierto, su familia está diciendo que, sobre todo en el caso de Nadir, pero en ambos, hay implicación de fiscalía y de personal del gobierno en los abusos? ¿Fueron golpeados y maltratados ambos hijos suyos y en celda de castigo después de haber caído preso? ¿Es verdad? ¿Es cierto esto?
Bueno, mire, cuando nosotros llegamos, hace mucho tiempo que nosotros nos habían dicho que habían golpeado a Jorgito. Parece que ahí claramente a Jorgito lo golpean porque golpean a Nadir y a Jorgito lo golpean mentalmente. Ya ves.
Lo torturaron porque, psicológicamente, por ver lo que estaba pasando.
Exactamente, porque ellos lo ponen, según me cuenta él, lo ponen al lado de su hermano. Los dos los ponen mirando contra la pared, al lado de su hermano, y entonces a Nadir le daban trompones. Nadir es flaquito, el de su abuelito.
Exacto.
Bueno, si en la foto que está...
Aquí tengo yo la foto de él delante de él, sí, un trabajo como...
Ajá, y Jorgito es fuertecito. A Nadir le daban trompones por la cara, le dieron por aquí, por el costado, que dice que lo dejaron sin aire, y entonces Jorgito al lado le decían, ¡cojo, no mire! ¡No mire! Imagínese dándole al hermano, que es la vida de él, porque nosotros somos, ya como usted dijo, una familia, vivimos todos bajo un mismo techo. ¿Ve? Eso es lo que hay. A Jorgito lo torturaron de esa manera, que nosotros conozcamos. Yo sé que él no me dijo toda la verdad de todo lo que ha pasado.
Él no le ha dicho toda la verdad para no hacerla sufrir más a ustedes lo que está pasando.
Exactamente, exactamente.
Ahora, otro tema, Marta. ¿Se mantienen los cargos de 8 y 10 años, 8 contra Nadir y 10 contra Jorgito? ¿Los delitos son
sí, desacato? Eso fue lo que pidió Fiscalía.
Eso fue
lo que pidió Fiscalía. Ajá. Ahora, todavía no tenemos fecha de juicio, porque Nadir, como tiene una mala intención, tiene la bacteria de Helicobacter pylori, que eso es una enfermedad, que es un futuro cáncer. Ya ve, nada de eso desde que se abrió el expediente se ha podido ver. Y entonces ahora cuando llegó al tribunal, el abogado dijo, bueno, pero entonces esto no se ha visto. Y ahora el caso se ha echado para atrás respecto a que tiene que ver, la comisión médica tiene que ver a Nadir. Ya ve, aunque sea para nada, pero tiene que pasar por ahí.
Eso es un formalismo. Eso es un formalismo
que eso es cuento que eso le vaya a hacer nada a él.
Claro. Ahora, otra pregunta, Marta. A pesar de todo, según dicen sus primas, a pesar de la tristeza y de lo duro esto, los muchachos se mantienen firmes.
Pero claro que se mantienen firmes. Si no se hubiesen mantenido firmes, estuvieran en la casa con 5,000 pesos.
Exactamente. Una cosa, Marta...
tienen dignidad.
Tienen dignidad, claro. Y, por supuesto que ustedes, todos estos cargos, ustedes los rechazan. Estos son inventos.
Pero ¿cómo? Si no los vamos a rechazar, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. En todos los videos se ven como ellos lo que tratan es de aguantar la multitud de personas para poder ellos hablar con los dirigentes de este país.
Ellos se manifestaron el 11 ahí mismo en San José.
Aquí mismo en San José.
Ahora bien, Marta, el delito de desacato es por lo de Díaz-Canel, obviamente.
Díaz-Canel.
Sí, exacto, exacto. Ahora, el delito de atentado, ¿atentado contra quién?
Dicen que ellos cogieron una bandera.
Bueno,
ellos cogieron una bandera y se ve claro en el video como que ellos, una mujer es quien coge la bandera y ellos están a cuadra. Fíjese, todo eso está demostrado. Con el caso de ellos hay algo extraño porque ahora aceptaron todas las pruebas. Ahora en el tribunal fue que aceptaron todas las pruebas.
Marta, ustedes tienen contratado un abogado, porque como son las cosas sí, en Cuba, sí, lamentablemente, sí. ¿Cómo le está yendo usted con el abogado, con las limitaciones que este hombre debe tener por las presiones del sistema judicial sí, sí, cubano? Pero ¿está haciendo un buen trabajo?
No, ahí sí, no puedo decir mentira. El abogado me ha hecho un buen trabajo, va a ver los muchachos a la cárcel, ha aceptado todas las pruebas que nosotros le hemos dado, las luchó, ha pedido su cambio de medida, ha hecho todo lo que hay que hacer, él lo ha hecho. En eso sí, la verdad que no me puedo quejar. No me puedo quejar, pero él va a llegar hasta cierto momento. Eso siempre lo dijo.
Claro. Marta,
claro.
¿Qué espera usted de todo esto?
No sé. Lo único que yo espero es que se haga una justicia.
Bueno, eso es bien difícil. Eso es bien difícil en Cuba, ¿sabes?
Está difícil en nuestro país porque ellos le tienen una palabrita dicha, Operación Dignidad.
Operación Dignidad. Marta, suficiente con esto. ¿Cuándo es la próxima visita?
Bueno, no hemos hablado más con ellos.
¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia están ustedes hablando telefónicamente?
Casi todos los días. A no ser el día que llueve, que no lo sacan al patio, así cosas como esa, pero ahora no han llamado.
Marta, ahí en Quibicán tengo entendido que hay cantidad de jóvenes que protestaron de otros lugares. ¿Es verdad? ¿No son ellos solos?
Sí, lo que es Huine, todo lo que es Mayabeque, ¿ya ves?
Ajá.
Todo lo que es Mayabeque están ahí en esa prisión.
Gracias, Marta, y nos mantendremos en contacto. Por su importancia, vamos a retransmitir lo que han puesto en redes sociales las primas de estos hermanos de San José de las Lajas, Nadir y Jorge, ellas residentes en Charlotte, North Carolina, en los Estados Unidos, han acudido a redes sociales para denunciar todo lo que ha ocurrido e incriminar a las autoridades y a la Fiscalía de San José de lo que está pasando con sus primos. Tenemos la presentación de Saraí Uribe y Bexi Guerra Perdomo, primas de estos jóvenes presos desde el 17 de julio por participar en las protestas ahí en San José de las Lajas.
Hola, nosotros somos las primas de Jorge Nadir Martín Perdomo, los hermanos de San José, de Mayabeque. Yo soy Saraí Uribe, ella es mi hermana Betty Guerra Perdomo.
Como ustedes saben, nuestros primos están presos de Castro, secuestrados de Castro, encerrados por haber participado en las protestas pacíficas del 11 de julio. Hoy es el día 105 de ellos estar presos y queremos hacer una denuncia muy específica que incluye varias cosas, pero va a ser una denuncia precisa, especialmente para la fiscalía, los jueces, fiscales, todos los que tengan que ver con el aparato represor cubano, en especial nos estamos dirigiendo, además de los gobernantes del régimen, a los fiscales y jueces.
Este jueves, a los 102 días de ser detenidos, de ser secuestrados por manos de la dictadura cubana, mi familia los pudo visitar. y nos ha tomado un tiempo recuperarnos y asimilar las torturas monstruosas que el régimen cubano les ha hecho a los dos, a Nadir y a Jorge. Han sido víctimas de cosas horribles y de cosas mucho peor de lo que nosotros sabíamos, y nosotros queremos denunciarlos a la dictadura, a la Fiscalía de San José de las Lajas, porque todos están siendo cómplices de estas atrocidades.
Vamos a comenzar diciendo que Nadir, el flaquito, el que tiene los lentes, el papá de Saled, la niña que ha conmovido a tanta gente, Nadir tiene varias condiciones de salud muy fuertes. Entre ellas está el síndrome de malabsorción, tiene la bacteria H. pylori, tiene problemas de cálculos renales, tiene muchas cosas, incluso tiene un tipo de epilepsia que se le puede presentar cuando está bajo mucho estrés, etcétera, ansiedad. Nadir fue sometido a unas golpizas brutales, brutales. Muy fuerte. Es muy difícil estar centrado para hablar de esto, pero es necesario. Es necesario decirlo como es, con nombre, apellido y como tal. Nadir, además de haber pasado el COVID, con el cual se encontró bien mal, pero bien mal, casi que esperaron hasta lo último para ponerle un suero. Nadir, además de eso, tuvo fiebre, tuvo sepsis urinaria, ha tenido infección en los riñones, y por si fuera poco, dado la pésima higiene que hay en las prisiones de Cuba, tuvo sarna también. Entonces, encima de todo eso, a Nadir lo golpearon salvajemente. Lo torturaron con golpes, con galletas, con puñetazos, por todas las partes de su bastante menudo cuerpo. Hubo un momento que él vio volar sus espejuelos. Él sintió que ya no tenía aire, que ya no podía de los golpes que le daban en el pecho.
Ya. No, en cuanto a Jorge, es que el nivel de aberración es horrible. Yo les voy a decir algo antes de continuar. Cualquiera que esté apoyando todavía a la dictadura, cualquiera que diga patria o muerte, cualquiera que diga yo estoy con la revolución, yo estoy con Díaz-Canel, déjame decirte, eres cómplice, eres partícipe y estás apoyando estas monstruosidades que está haciendo la dictadura cubana. A Jorge, para empezar, él estuvo 15 días en una celda de castigo, sin ver la luz del sol, sin saber qué día, qué hora era, sin saber cuántos días estaban pasando. Estuvo 15 días así, donde le tiraban agua, le tiraban comida cuando la dictadura entendía, porque no había una puerta, simplemente había una reja. Y para sacarlo se trabó esa reja. Imagínense el nivel de tortura, de que me voy a quedar aquí. Otra aberración más fue ponerlos a mirar las torturas, las golpizas que le estaban dando a su hermano. Y era tanto así que Jorge, nosotros le decimos Jorgito, tanto así que él llegó un momento, porque él es más musculoso que Nadir, él decía, ¿por qué no me pegan a mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué le pegan a él? Entonces, eso es un nivel de tortura tan grande, ver que a tu hermano lo están prácticamente matando a golpes y tú no puedes hacer nada, y por más que tú grites, no puedes hacer nada. Es horrible, es aberrante. Yo no tengo palabras para describir a los torturadores. Y déjame decirle también que esos torturadores son parte de la Fiscalía de San José de las Lajas, porque ustedes están apoyando y ustedes están incitando,
firmando
órdenes para torturas. Es demasiado. Yo, o sea, de todas las torturas, yo no puedo creer, yo no puedo creer que todavía haya gente que esté con el Partido Comunista de Cuba. No lo entiendo, no lo entiendo, pero es como horrible. Hay que tener una mente diabólica, hay que tener una mente
sucia,
mala, de demasiada aberración para hacer cosas semejantes, para poner a un hermano a observar las torturas del otro hermano y no poder hacer nada. Se pensaba, algunas veces a Nadir le daban golpes tan fuertes que pensaba que se iba a ir del aire, se iba a ir de todo, lo iban a matar. Es horrible, y nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a seguir denunciando todo.
Cualquiera que conoce a Nadir Martín Perdomo, sabe que Nadir es el ser más noble y puro que existe. Si hay una persona que tú quieres tener en tu vida, se llama Nadir. Si hay una persona con la que tú puedes contar con los ojos cerrados, las manos amarradas y la boca cosida, se llama Nadir. Los que golpearon a Nadir de esa manera, ustedes no tienen perdón. Y cuando digo que no tienen perdón, no voy a pedirle disculpas a nadie. Cuando digo que ustedes no tienen perdón, es que no lo tienen de cualquier tipo. Dígase divino, humano, de personas ajenas, de lo que sea, como quieran calificar y resumir eso. Ustedes no tienen perdón. Todo el que esté callando, todo el que esté observando en silencio, todo el que esté cómodo, tratando de salvar un puesto de trabajo, un salario, tratando de no meterse en problemas, todo el que haya cambiado su lealtad, su corazón humano, a cambio de cierta comodidad y de ciertos beneficios, todos ustedes tampoco tienen perdón. Si tú no hablas, condenas. Si tú te callas, condenas. El silencio te hace cómplice, muy cómplice. Y si tú no estás con el crucificado, estás con los crucificadores. No va a haber nada, no va a haber nada que nos pare. Porque este es un compromiso con nuestros primos, con nuestra familia y con el dolor y la tristeza, no solamente de ellos y de nosotros, sino de Cuba entera.
Miembros del Partido Comunista de Cuba, del Partido Comunista de Mayabeque, de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Mayabeque y demás órganos represores al servicio de la dictadura, les advertimos, no nos vamos a callar y vamos a seguir denunciando a cada uno de ustedes en todas partes, porque cada uno de ustedes tiene responsabilidad y está directamente conectado con los abusos que se están cometiendo en Cuba. No nos vamos a callar.
Esto no es venganza, es justicia. Y el día de dar cuentas va a llegar.
La libertad es el único camino. Patria, vida y libertad.
Ahora tenemos comunicación en la ciudad de Santa Clara con la hermana de Andy García Lorenzo, preso desde el 11J por participar en las protestas en la cabecera provincial. El contacto ahí con Roxana García Lorenzo. Gracias, Roxana, y mantenemos la comunicación para ver en qué va a terminar esta situación. Roxana, ya le entregaron la petición fiscal a Andy. ¿Cuándo fue y cuántos años le piden y por qué delitos? Cuéntame.
Bueno, hace alrededor de 2 o 3 días nos los entregaron. Le están pidiendo 7 años por desorden público y desacato a la autoridad por el simple hecho de gritar, vaya, Díaz-Canel.
¿Y ya ustedes tienen abogados?
Sí, tenemos un abogado solicitado aquí. Estamos tratando de buscar ayuda también a otros abogados independientes.
Eso es importante porque tú sabes que el problema es que los abogados estos de bufete colectivo le ponen una presión tremenda. ¿Bien?
Exacto.
Bien.
Exacto.
Y ya Andy sabe, ya él, ustedes recibieron la petición, me imagino que ya lo sabe también, ¿no?
Sí, me imagino que él lo debe saber. Nosotros no tenemos, vaya, seguridad de eso porque, bueno, no hemos podido hablar con él, ¿no? Después de
lo del viernes, ustedes no han vuelto a hablar con él.
No. ni lo hemos visto ni hemos podido hablar con él. Y entonces ya se lo deben haber dicho, no sabemos ni siquiera cuál fue su sesión, no sabemos nada.
Ahora, Roxana, lo que sí es un hecho que Andy, y eso categóricamente, él me imagino que rechaza esos cargos. En primer lugar, exacto, desorden público, no es desorden público, porque el pueblo cubano entero sale a la calle a protestar según un derecho supuestamente, entre comillas, constitucional. Y la propia Constitución te ampara en expresarte libremente. Así que yo me imagino que él rechaza estos cargos.
Exacto. También mi mamá lo revisó junto con el abogado y mamá tampoco estuvo de acuerdo y señaló muchas cosas para que el abogado trabajara en base a eso. Todos sabemos también de que el abogado llega hasta un punto porque muchos tienen, aunque quieran ayudar, no, ellos son simplemente una figura simbólica aquí en este país.
Gracias, Roxana, y mantenemos la comunicación para ver en qué va a terminar esta situación con Andy. Y ahora tenemos comunicación en la ciudad de Camagüey con Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del prisionero político Virgilio Mantilla Arango, para tener una actualización de su situación, cumpliendo 12 días en huelga de hambre, ahí en el penal Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey. ¿Cuál es la situación de Virgilio? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, yo fui a Cerámica Roja y se mantiene en lo mismo. Se mantiene y no quiere comer, sigue plantado, porque él no está de acuerdo con los 3 años de la sanción que se le impuso.
¿Cuántos días cumple ya este lunes en huelga?
Hoy hace 12 días, 12 días.
Hoy hace 12 días ya. Y, 12 días. ¿Y usted logró hablar con alguien en el penal?
Sí, yo hablé con el coronel Torreblanca, que es el jefe de la prisión.
Se llama coronel Torreblanca.
Torreblanca. Y él me dice que se mantiene igual. Y como se va a estar así en esas condiciones, pero no tiene derecho al teléfono, a la visita, que ahora le toca y porque se mantiene así. Entonces mañana voy para allá otra vez.
¿Y a qué va mañana otra vez usted?
A ver, porque yo quiero que no lo dejen a ver tan siquiera 10 minutos. Con el papá.
Y usted fue el sábado ahí y la recibió el jefe de la prisión, pero no se lo dejó ver.
No me lo dejan ver. Ellos me lo van a dejar ver, pero bueno, todavía ellos no se han puesto como que de acuerdo para el día que yo y el papá vayan allá a verlo, hablar con él. Pero se mantienen las mismas condiciones.
O sea, está tomando agua, pero sin comer. Pero 12 días son 12 días ya.
12 días, mija, pero yo estoy bien preocupada.
¿Usted teme por la vida de él, Ángela?
Claro que temo por la vida de él. Yo sí temo por la vida de él. Yo estoy bien preocupada. Mira que mañana vuelvo a ir para allá.
¿Ellos no le dieron un reporte de su condición de salud?
No, él me dijo que él estaba débil, pero que se mantenía, como él en una postura así fuerte, se mantenía, pero ya son 12 días ya.
¿Y los medicamentos, Ángela?
Bueno, yo le pasé los medicamentos hace como la última vez que yo pude pasar las cosas y eso lo estaba tomando y los poquitos que yo lo he conseguido. Y yo pregunté cómo él se encontraba de salud y ahí me dijo que se mantenía igual con su columna así, pero yo estoy preocupadísima, de verdad que yo estoy bien preocupada.
Ven acá, Ángela. El viernes también ustedes entregaron ya la apelación. ¿Este proceso qué tiempo dura?
Este proceso de apelación dura un mes. Y fíjense las condiciones que está él, que me mandó decir que él no apelara, que no hiciera nada, que él no iba a cumplir ni un año de esa sanción.
¿Y ustedes apelaron con el propósito a ver si al menos le bajan la sentencia?
A ver si así, a ver si al menos algo le bajan.
Increíble. Bueno, Ángela, gracias, Ángela. Y mantendremos la comunicación. Así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, este lunes 1 de noviembre, aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón.